Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis. Antes contamos lo último en la crónica general de la actualidad. Sí se han cobrado sueldos en el Partido Popular, lo que llaman sobresueldos, al menos así lo reconoce el diputado Eugenio Nasarre, se lo ha dicho al juez. También el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha admitido que el partido le pagó un sueldo, 4.200 euros mensuales entre 1999 y 2003, que son datos que ya se conocían desde febrero y que fueron facilitados por la tesorería del Partido Popular, pero se lo han dicho ya al juez. Sueldos con su correspondiente retención de Hacienda. Ambos han comparecido ante el juez de la audiencia, Pablo Ruz, en calidad de testigos, en el marco de la investigación de las fotocopias publicadas por el diario El País, las fotocopias de Bárcenas, en las que aparecen los papeles del ex tesorero Bárcenas, las anotaciones. Tanto García Escudero como Nasarre han asegurado que todo lo percibido desde el partido lo declararon Hacienda cada mes. De hecho, cobraban por transferencia. Informa Patricia Rossetti.
Pío García Escudero no reconoce ningún sobresueldo en el partido. Ha explicado al juez que durante 4 años, además de su sueldo institucional, cobró 4.200 euros mensuales en 14 pagas como coordinador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y gastos de representación. Cobraba por transferencia. Eugenio Nasarre explicó que durante 4 años recibió del PP como pago complementario 1.800 euros mensuales por su responsabilidad y por banco. A la salida aseguró que quiere que se aclare todo.
Creo que he contribuido así al esclarecimiento de los hechos. Yo tengo que decir a los españoles que hay que confiar en la justicia y lo que he declarado está en el sumario, pertenece al sumario.
García Escudero explicó su préstamo, 24.000 euros para reparar su casa por los destrozos de un atentado. Lo negoció directamente con Javier Arenas, de forma verbal, sin papeles, sin intereses y sin plazos. Lo devolvió en 4 talones, aunque no se acuerda a quién se los dio. Eugenio Nasarre explicó que los 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia se los dio en efectivo Álvaro Lapuerta.
Hablamos de la reforma educativa que ha aprobado el Gobierno. El Partido Popular explicará a través de una campaña informativa que comienza el miércoles esta reforma por toda España, con ruedas de prensa en toda España. Es la respuesta del Partido Socialista, que ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Los socialistas dicen que están dispuestos a ir ante el Tribunal Constitucional. Aseguran que la ley no es fruto del consenso, como si sus leyes lo hubieran sido. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, ha defendido una reforma que era urgente a la luz del 25% de promedio de fracaso escolar que hay en España. Además, el Gobierno adelantará el dinero para que las familias puedan pagar un colegio privado en los casos en los que no sea posible estudiar en castellano en una escuela pública, como ocurre en Cataluña. Luego el Gobierno, ya saben, descontará el dinero de la financiación autonómica correspondiente. De Cospedal, la número 2 del Partido Popular, ha dicho que hay que cumplir la ley.
Mire usted, el Gobierno tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y fundamentalmente de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Y tiene la obligación de garantizar el derecho que asiste a todos los estudiantes españoles a poder estudiar en catalán y en castellano.
El Gobierno lamenta que el PSOE intente centrar el debate en la asignatura de religión. Esta materia será evaluable, al igual que la asignatura alternativa que podrán escoger los alumnos que quieran cursar religión. Se trata de cumplir con los acuerdos Iglesia-Estado, ni más ni menos. El ministro Bert ha dicho que se trata de un debate con poco recorrido, porque la ley no obliga a nadie a matricularse en religión. La Conferencia Episcopal ha recordado que la religión ayuda a la integración, Faustino Catalina.
Los obispos recuerdan que la religión está presente en la historia y la cultura a lo largo de los siglos en los que ha enriquecido a la sociedad con la aportación de valores morales y de claves para comprender, por ejemplo, la civilización europea, además de ser una importante aportación a la formación cultural de los alumnos. De la asignatura de religión en la ley recién aprobada por el gobierno ha hablado hoy el obispo de Málaga, Jesús Catalá.
La asignatura de religión debía tener el peso equivalente a cualquier otra materia fundamental y la han tenido siempre relegada, pues por horarios, por valoración, relegada a menos de una María, que ni siquiera contaba su puntuación.
El documento de los obispos presentado hoy analiza la situación, las dificultades y la responsabilidad de padres, profesores, catequistas y sacerdotes para transmitir la fe en la familia, la parroquia y la escuela en un momento de profundos cambios que la Iglesia afronta en el contexto de la nueva evangelización.
Enseguida a la linterna preguntamos a la secretaria de Estado de Educación por el proyecto aprobado por el Gobierno el pasado viernes y que inicia ahora el trámite parlamentario. Mañana el Gobierno presenta otra reforma la de la administración local, los pequeños ayuntamientos que no sean capaces de costear los servicios públicos que prestan tendrán un año para ser rentables. Si no lo consiguen, antes del 1 de enero las diputaciones provinciales asumirán esas competencias, Carmen Lavallén.
El gobierno fijará un coste estándar para los servicios municipales y a partir del próximo 1 de enero los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que superen el importe fijado deberán ceder obligatoriamente la gestión a las diputaciones provinciales que tendrán el control por un mínimo de 5 años. Según han explicado esta tarde en el Ministerio de Hacienda, la víspera de la presentación a los ayuntamientos del texto íntegro de la reforma local, hoy por hoy el 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes son ineficientes y algo más del 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 están en la misma situación. De no ceñirse al precio óptimo que aún no conocen, perderán aquellas competencias en las que son ineficientes. Las podrán recuperar 5 años después, previa presentación de un plan económico y financiero que demuestre que pueden prestar el servicio sin sobrepasar el precio estándar.
Termina este lunes 20 de mayo, está terminando. Un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la Guardia Civil sigue investigando las causas de la explosión en el cuartel de la Legión de Almería, en la que han fallecido 2 brigadas y 1 sargento. Los 3 eran expertos en desactivación de explosivos. Otros 2 soldados han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. Y que la Policía Judicial ha registrado la casa de la expresidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, y del exconsejero Miquel Nadal, por orden de anticorrupción. Se busca dinero en efectivo por el cobro de comisiones en la venta de terrenos. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha advertido a la Generalitat de Cataluña de que no se puede cambiar la financiación por soberanía. Además, durante su intervención en el foro ABC, ha descartado que el Partido Popular vaya a celebrar primarias como ha pedido Esperanza Aguirre. Por cierto, que el presidente del Gobierno se reunirá el próximo lunes con los presidentes autonómicos de su partido. Este lunes hemos contado que 80 opositores al régimen sirio de Bashar al-Assad se reúnen en Madrid para buscar una solución política al conflicto que comenzó en 2011 y que ha dejado un balance de 120.000 fallecidos. También que la exposición de Dalí en el Museo Reina Sofía bate récords de visitas. Según ha sabido la cadena COPE, ha recibido más de 150.000 visitas desde su inauguración el pasado 27 de abril. Solo este fin de semana han recibido 20.000. Por último, la noticia deportiva del día. José Mourinho dejará el banquillo del Real Madrid a final de temporada. El entrenador portugués tenía contrato hasta 2017.
Y los toros, segunda novilla de la Feria de San Isidro, en la que ha destacado Gonzalo Caballero, informa Sixto Naranjo.
Y es que se esperaba más de uno de los carteles estrellas de este San Isidro, y ni la escasa corrida de Juan Pedro Domecq rompió, ni los toreros terminaron de armar faenas artísticas, confirmó dignamente el malagueño Saúl Jiménez Fortes, demostrando firmeza. Manzanares dividió a los tendidos entre los que aplaudieron su estética y quienes recriminaron sus excesivas ventajas, y Morante, que fue abroncado por no querer ver a su segundo. Seguro, Juan Pablo, que los que pitaron hoy regresarán el próximo viernes esperando el milagro de su toreo.
Así suena la crónica informativa de este lunes 20 de mayo. Aluda la linterna en la cadena COPE. Como les decía, nos acompaña Mosola Comendio, que es la secretaria de Estado de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Aprobó el gobierno el proyecto el viernes? ¿Cuándo va a entrar en vigor? ¿En qué curso?
Esperamos que en el 14-15, pero eso depende de cuándo termine la tramitación parlamentaria, que es un proceso que no está bajo nuestro control.
¿Y por qué no ha sido posible tener esta reforma antes, para que entrara en vigor antes?
Bueno, básicamente porque hemos tenido un proceso de diálogo y de debate largo y constructivo, y a lo largo de este proceso de debate se han hecho propuestas que han hecho que modifiquemos sustancialmente lo que era nuestra propuesta inicial, la que se propuso antes del verano, y por lo tanto esta modificación y elaboración ulterior de esta primera propuesta ha llevado tiempo consensuarlo con la mayoría de las comunidades autónomas, con la mayor parte de los sectores que han participado en este debate, y por eso hemos tardado unos meses más de lo que teníamos contemplado.
¿Se cumple el programa electoral del Partido Popular con esta ley?
Yo entiendo que sí, en el sentido de que básicamente se moderniza la educación, se lucha contra la tasa de abandono educativo temprano, que es altísima, y que está relacionada, obviamente, con una altísima tasa de desempleo juvenil, que es inaceptable en nuestro país. Y no solamente se lucha en el presente, sino que se lucha para que no continúe en el futuro con los jóvenes que estamos formando en este momento. Y se lucha contra el hecho de que, a pesar de haber duplicado la inversión en educación en la última década, tenemos unos resultados muy pobres en las comparativas internacionales, que además han ido empeorando a medida que esa inversión en educación iba aumentando. Con lo cual era absolutamente necesario hacer una reforma. Los pilares fundamentales son modernizar la formación profesional con el fin de atraer una mayor proporción de estudiantes a ella. Es una formación más aplicada, más práctica, pero una vía más directa de acceso al empleo, que entendemos que es una trayectoria que se adaptará muy bien a una parte importante de los estudiantes que en este momento conforman esa altísima tasa de abandono educativo temprano. Por otra parte, damos mayor autonomía a los centros, mayor capacidad de liderazgo a los directores. También implantamos unas evaluaciones nacionales externas a los centros, homogéneas en todo el territorio nacional, con la que pretendemos evitar la enorme dispersión de resultados que en este momento hay entre las comunidades autónomas. Y finalmente hacemos algo que era una asignatura pendiente, que es uno de los aspectos que ha sido más complejo de elaborar, que es una redefinición de cuáles son las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en cuanto al contenido de las asignaturas y a los objetivos que se fijan para las evaluaciones de final de cada etapa.
Entonces, ¿más dinero no es sinónimo de más calidad?
No, y nuestro país es un triste ejemplo de eso. Como he dicho, se ha duplicado.
¿Cuánta es la inversión en este momento en educación?
La inversión en educación se duplicó entre el año 2000 y el 2009. Pasó de unos 30.000 euros a más de 50.000 euros.
50.000 millones de euros.
Sí, millones de euros. 50.000 millones de euros. Y durante el mismo periodo no conseguimos bajar la tasa de abandono educativo temprano y los resultados de las comparativas internacionales como PISA fueron empeorando. Luego, la inversión es importante siempre y cuando las reglas de juego sean las adecuadas. Si no, puede ser una inversión muy ineficiente. Y le doy un ejemplo. Sí. En este momento tenemos una tasa de repetición del 40% de los estudiantes que tienen 15 años han repetido al menos una vez durante los cursos anteriores. Esto quiere decir que tenemos 500.000 estudiantes más en el sistema de los que tendríamos si no hubiese esta tasa de repetición, y esto representa 2.500 millones de euros al año adicionales. Entonces, en este sentido, tenemos un sistema muy ineficiente, y lo que nosotros pensamos es que una vez que se modifiquen estas reglas de juego, una vez que se haga el sistema más eficiente, más flexible, que pueda desarrollar el potencial de cada alumno a su máximo, con los mismos recursos conseguiremos mucho mejores resultados.
Uh-huh. ¿Los padres pueden elegir el colegio o va a seguir dependiendo de las comunidades autónomas con la ley?
Bueno, nosotros lo que hacemos en la ley es lo que es nuestra competencia, que es darle mayor autonomía a los centros. Esa es una deficiencia muy importante del sistema español en la actualidad. Sí. Los centros tienen muy poca capacidad de decisión, tanto en cuanto a gestión de personal como en cuanto a gestión de infraestructuras y recursos. Y esto en muchísimos informes de la OCDE se identifica como una deficiencia grande del sistema, porque es conocido que en aquellos sistemas donde los centros tienen un mayor margen de autonomía, los resultados son mucho mejores. Nosotros dotamos a los centros de un importante margen de autonomía, dotamos a los directores de mayor capacidad de liderazgo y esperamos con esto crear el primer paso que se necesita para hacer ese ejercicio de elección real, que es crear una oferta plural, que los centros se vayan especializando en aquello que consideren sus fortalezas y que a partir de ahí también en la escuela pública, porque hasta el momento lo hay, por supuesto, en la escuela privada y en cierta medida en la concertada, pero no en la pública, que sigue un sistema, según la ley actual, muy uniforme y muy rígido, que también la escuela pública, al dotársele de esta herramienta, experimente un proceso de especialización que genere una pluralidad de oferta y a partir de ahí sea más fácil para los padres elegir el modelo que piensen que se adapte mejor a las necesidades de sus hijos.
Pero son los gobiernos autonómicos los que deciden dónde van los recursos a la escuela concertada. No es lo mismo en Madrid, la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Andalucía, donde además se están retirando los conciertos a pesar de la demanda que hay por parte de los padres y se está retirando esa posibilidad y ese derecho a los padres de llevar a sus hijos a un colegio concertado porque quieren ir a ese colegio. Es decir, que la ley mantiene que sean las comunidades autónomas quien decida dónde se ponen los recursos de la escuela concertada, ¿no?
En esta ley no le quitamos competencias a las comunidades autónomas. Es una ley reguladora que lo que hace es cambiar las reglas de juego, pero no le cambiamos las. No retiramos ninguna competencia. Se ha dicho que es una ley recentralizadora, eso no es cierto. Nosotros no quitamos ninguna competencia a las comunidades autónomas.
Con lo cual, Andalucía podrá seguir quitando los conciertos y Madrid potenciándolos.
Es una decisión de las comunidades autónomas.
¿Y la educación diferenciada también queda en manos de las comunidades?
Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es que
Me refiero a colegios solo de niños o cosas solo de niñas.
¿Vale? Sí.
Técnicamente tenemos educación diferenciada.
Nosotros lo que hacemos es clarificar este problema y nos basamos en una declaración de la UNESCO que lo que dice es que la escuela diferenciada en sí intrínsecamente no es discriminatoria, siempre y cuando garantice que niños y niñas tienen acceso a una enseñanza del mismo nivel de calidad. Entonces, nosotros lo que hacemos, sobre la base de una observación del Consejo de Estado, es decir que la escuela diferenciada, que quiera ser sostenida con fondos públicos, es decir, que quiera ser concertada, podrá serlo, pero tendrá que presentar unas garantías de que da acceso a enseñanza de la misma calidad a niños que a niñas, para poder garantizar que efectivamente no tiene ningún tipo de discriminación.
Pero también queda a discreción del gobierno de turno, del gobierno autonómico de turno, dar esa subvención o no.
Sí, pero nosotros clarificamos, porque algunas comunidades autónomas están argumentando sí. que la enseñanza diferenciada en sí es discriminatoria. Nosotros estamos diciendo que eso no es así, que deben de presentar unas garantías de que dan acceso a educación de la misma calidad a niños que a niñas y que, por lo tanto, no pueden justificar la retirada de un concierto sobre la base de que es discriminatoria. Uh-huh. Pero, efectivamente, es decisión de la comunidad autónoma.
La asignatura de religión va a ser como las demás asignaturas, ¿no? Que hasta ahora no lo era.
No. Bueno, lo que pasa es que, como le comentaba antes, hemos hecho un cambio muy profundo en cuanto a la redefinición de cuáles son las competencias del Estado, de las comunidades sí. autónomas y de los centros en relación a las asignaturas. Antes se basaba en el concepto de enseñanzas mínimas, donde el Estado definía una proporción de cada asignatura y la comunidad autónoma el resto. Uh-huh. Hemos huido totalmente del concepto de enseñanzas mínimas, hemos ido a un modelo radicalmente diferente, donde las asignaturas se organizan en bloques, que no son bloques jerárquicos, que no tienen nada que ver con la importancia de esas asignaturas, sino que se definen de acuerdo a cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de la comunidad autónoma en cada uno de esos bloques. Ajá. Hay un bloque de asignaturas troncales, donde el Estado define al 100% el currículum y define las evaluaciones.
En todo el territorio.
En todo el territorio
sin
nacional, sin ninguna excepción.
O sea, las mismas, ¿qué asignaturas, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, son lengua, matemáticas, inglés, ciencias y luego en bachillerato, dependiendo de la especialidad que elijan, pues las asignaturas que entendemos que tienen que tener unos criterios homogéneos y comunes en todo el territorio nacional. Luego hay unas asignaturas específicas donde el Estado define cuáles son los objetivos generales que se tienen que cumplir en la evaluación, pero el currículum lo define la comunidad autónoma. Y finalmente hay un bloque de libre configuración autonómica que está enteramente dentro de las competencias de las comunidades autónomas definir cuál es el currículum. La religión tiene un tratamiento especial en el sentido de que son dos asignaturas alternativas, la religión, y una asignatura alternativa que, según sea primaria o secundaria, se llama valores sociales y culturales o valores cívicos, es obligatorio ofertar estas asignaturas, pero los alumnos pueden elegir si optan por religión o por la alternativa, que es valores cívicos.
Dos, o por las dos también.
Bueno, las hemos puesto como optativas porque el Consejo de Estado nos llamó la atención sobre el hecho de que al tener que elegir una u otra, podía ser discriminatorio el que los estudiantes, por ejemplo, eligiesen religión y no pudiesen elegir valores cívicos. Uh-huh. Y también era discriminatorio a la inversa.
Sí.
Entonces hemos decidido incluirlas, además, en el bloque de asignaturas específicas como optativas, con lo cual las familias podrían elegir las dos si así lo desean.
Y cuenta para la nota como las demás.
Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia? La religión o su alternativa, cualquiera que sea la elección de las uh-huh. familias, cuenta para nota, pero no es evaluable. En las evaluaciones nacionales, que son externas a los centros y homogéneas en todo el territorio nacional. Luego, no tiene el tratamiento de asignatura troncal. Y, por otra parte, al ser dos asignaturas de las cuales hay que elegir una, pues obviamente la religión no es obligatorio. Uno puede elegir la religión o uno puede elegir valores cívicos.
Pero lo que hace esta ley es cumplir con los acuerdos Iglesia-Estado, que antes no se cumplía.
Eso es. Uh-huh. Y que los acuerdos se firmaron en 1979. Uh-huh. O sea que ha habido muchos años para revisarlos, si esa era la pretensión del gobierno socialista. De los gobiernos socialistas anteriores.
Los socialistas les acusan a ustedes de segregar y de recortar la igualdad con esta ley. ¿Y usted cómo responde a eso? De la segregación y al recorte de la igualdad de oportunidades.
Bien, yo creo que los socialistas tienen un concepto erróneo de equidad.
Yo cito a los socialistas por una sencilla razón. Las únicas leyes que han estado en vigor en España las han hecho ellos. Otros
sí.
partidos políticos, ahora hablaremos de los nacionalistas, poco han dicho o hecho en esta materia. Pero los socialistas lo que dicen ahora es que esto corta con la igualdad de oportunidades.
Bien, los socialistas entiendo que a lo que se refieren es que tenemos un sistema donde la mayor parte de los alumnos están escolarizados a los 3 años de edad y, por lo tanto, a todos los alumnos se les da la oportunidad de entrar en el sistema educativo muy tempranamente, mientras que otros países de la OCDE lo hacen mucho más tarde, a los 5, 6 o incluso a los 7 años. Nosotros entendemos que la equidad no se tiene que medir solamente por el hecho, por el número de alumnos que entran en el sistema, sino por cómo finalizan sus estudios esos alumnos. Y lo que tenemos es un sistema con una tasa de abandono educativo temprano del 25%, donde además la mayor parte de esos estudiantes no titulan en eso. Abandono educativo temprano se compone de aquellos estudiantes que bien no continúan sus estudios más allá de la etapa obligatoria, los 16 años, bien no titulan en eso. Y si miramos los datos con detalle, la mayor proporción de esos estudiantes ni siquiera titulan en eso. Con lo cual nosotros entendemos que es un sistema que excluye a los 16 años a 1 de cada 4 estudiantes. Uh-huh. Y por lo tanto entendemos que no es un sistema equitativo. En cuanto al tema de la segregación, si a lo que se refieren, porque en general no explican con mucho detalle estas críticas, sino que simplemente las repiten como mantras, pero no entran al detalle de cuáles son las propuestas de la LOMCE que les llevan a estas conclusiones, si se están refiriendo al hecho de que adelantamos a principios de la ESO, de cuarto de la ESO, la posibilidad de, es decir, con 15 años, la posibilidad de que los chicos elijan entre un curso de iniciación al bachillerato y un curso de iniciación hacia la formación profesional, que además es una decisión reversible, puesto que hay pasarelas en ambos sentidos, lo que yo les contestaría es que creo que esta solución es mucho mejor porque le da una alternativa a los estudiantes que a los 15 años ya se han dado cuenta de que no tienen interés en continuar en la vía académica, que la alternativa actual, que es forzarles a continuar en un cuarto de la ESO estrictamente académico, para encontrarse con que al final de ese mismo año no titulan. Luego, lo que no puedo entender es que se califique de segregadora una medida que lo que hace es darle una alternativa más práctica, más aplicada, de una que es una vía más directa de acceso al empleo, como es un curso de iniciación a la formación profesional, que además es reversible, cuando el sistema actual es rígido, uniforme, fuerza a todos los estudiantes a recibir el mismo tratamiento hasta el final de la etapa obligatoria, que son los 16 años, y al final de ese mismo año nos encontramos con que 1 de cada 4 estudiantes o no titula o no continúa sus estudios. Luego yo diría que el sistema actual es excluyente y que el sistema que nosotros proponemos es un sistema flexible, que da una diversidad de opciones a los estudiantes y que, lógicamente, esta diversidad de opciones va a conseguir a retener a más estudiantes en el sistema, va a atraer a una parte de estos estudiantes que en este momento abandonan hacia la formación profesional y vamos a conseguir, además, así disminuir las elevadísimas tasas de desempleo juvenil.
En este repaso que estamos haciendo y que vamos finalizando ya del proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular de Educación, estamos hablando con la Secretaria de Estado de Educación, Mosquera Gomendi, y me queda una cosa más. ¿Cree que aumentará la demanda de enseñanza en castellano en Cataluña a raíz del mecanismo que establece la ley, de anticipar el pago del colegio privado y luego descontar el dinero de la financiación? ¿Cree que eso va a aumentar la demanda de la enseñanza en castellano al encontrar una vía?
No sé si aumentará la demanda porque la realidad es que no conocemos cuál es la demanda.
Las sentencias entonces, judiciales, ¿no? Están los casos, bueno, de las sentencias, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando de unos padres que deciden iniciar un procedimiento muy tedioso que normalmente dura muchos años y que, por lo tanto, no soluciona el problema para sus hijos.
¿Y esto qué tiempo se tarda en tenerla? Suponga que yo vivo en Cataluña y voy a pedírselo a la Generalitat y tal, me dicen que no y les llamo a ustedes. ¿Cuánto tiempo tardo en tener el colegio?
El proceso que nosotros planteamos, pues yo espero que unos meses. El proceso que nosotros planteamos no es un proceso judicial, es un proceso administrativo. Con lo cual los padres primero tienen que ir a la Generalitat a plantear sus demandas. Si entienden que estas demandas no se ven satisfechas, entonces recurren a la alta inspección. La alta inspección investiga y ve si hay una oferta que cumpla con el derecho que tienen de elegir el castellano como lengua vehicular. Y si no lo encuentran, entonces se le pide a la comunidad autónoma que responda y que haga las alegaciones pertinentes. Y si después de todo este proceso se concluye que efectivamente no existe esta oferta, solo entonces y de forma excepcional estos alumnos irían a una escuela privada, que las hay en Cataluña, que tienen una oferta bilingüe o trilingüe, y entonces el Ministerio adelantaría el dinero de esta escolarización, que posteriormente se detraería de el dinero que la Administración General del Estado da a Cataluña. Quiero insistir en este punto, en que No se está atacando el sistema de inmersión lingüística desde ningún punto de vista. Lo que se está diciendo es que hay que respetar la ley. Y la ley lo que dice es que no se puede excluir ni el castellano ni la lengua cooficial como lenguas vehiculares en la enseñanza. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que haber líneas exclusivamente en castellano. La mayor parte de las comunidades autónomas con lengua cooficial han solucionado este problema ofertando un modelo bilingüe o trilingüe donde conviven la lengua oficial y el castellano en general con una lengua extranjera de forma totalmente pacífica, donde cada comunidad ha decidido, porque no es competencia del Estado, es competencia de las comunidades autónomas y nosotros ahí no entramos para nada, en qué proporción se dan clases en castellano y en qué proporción se dan clases en lengua vehicular y en inglés cuando se decide optar por un modelo trilingüe y no surge ningún tipo de problemas. Con lo cual, lo que quiero decir es que a este problema se le ha dado una solución con la que las familias están contentas en otras comunidades autónomas. No estamos hablando de que tenga que haber líneas exclusivamente en castellano, pero no es competencia nuestra decidir cuál es el modelo lingüístico. Lo único que estoy diciendo es que hay modelos bilingües y trilingües que serían perfectamente aceptables porque respetan ese derecho a elegir el castellano como lengua vehicular, pero que lo que no se puede hacer es excluir ni el castellano ni la lengua vehicular ni incumplir las sentencias, que es lo que está ocurriendo en este momento.
Montserrat Comendio, secretaria de Estado de Educación, gracias por estar con nosotros en la linterna de la cadena COPE y explicarnos las líneas generales de este proyecto, que le queda recorrido en el Parlamento y que entrará en vigor, como usted ha dicho, en el curso 2014-2015.
Esperamos.
Gracias.
Muchas
Buenas
gracias.
Noches, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Estamos en el tiempo análisis de la linterna de esta noche y con Javier Redondo, Victoria Prieto y Juan Carlos Girauta. Enseguida estamos con ellos.